vida, contemplar su semblante y escuchar al oído.
De Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Aquí en una nueva versión de César Jesús en Línea. Espero que la próxima semana cambie al título que hemos escogido para este programa, que se llama Sin Libretos. Y tan así que se llama Sin Libretos, que ayer, antes de ayer, fue que hice un programa y me olvidé de hacer un simple clic en Apply y no salió. No sé, debe ser que el Señor no quería que salga ese programa. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para ponernos en la presencia del Señor, para que Él nos use para lo que nosotros querramos. Acabo de estar en el Santísimo y en realidad primera vez creo que estoy ahí en el Santísimo simplemente haciendo un acto de presencia. ¿Cuánto habré estado? ¿Una hora y media? No sé. No es importante, pero lo que sí es importante es el hecho de que no traje nada en el corazón, ni tampoco hice oración. Simplemente sería el caso de estar ahí, sabiendo de que estaba en la presencia del Señor y dejando de que Él escuche las cosas que traigo en mi corazón y que yo mismo tal vez no conozco. Fue hermoso realmente y pensar que yo sé que un día de estos, cuando esté en el Santísimo, y no solamente en el Santísimo, porque me pasó que hará cuestión de unos 5 días, yo soy muy flojo para la oración de la mañana. He tratado inclusive de seguir con la costumbre de los monjes, ¿no? Y he estado todas las mañanas tratando de ayudarme, ya que la invocación de los monjes al inicio de sus oraciones es tan linda. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 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 no sé si será el tono, pero esa invocación me resuena. A veces estoy manejando el auto y me va resonando la invocación por dentro. A veces estoy en la cama o durmiendo, siento que la invocación está ahí presente también. Y es un cantar, es un alabar a Dios, es un bendecir a Dios, es un invocar a Dios permanente, ¿no? Del que no somos conscientes siquiera, porque de repente estoy haciendo otra cosa y por dentro siento la invocación. Pero, bueno, son regalos de Dios, regalos que Dios nos permite, ¿no? Porque nos quiere mucho, porque nos ama entrañablemente. Y la verdad es que después de eso, el día lunes, recuerdo en la mañana o el martes, salí a hacer mi caminata de mañana, que salgo a hacer unos 4 o 5 kilómetros caminando, e iba simplemente invocando, precisamente haciendo esta invocación a manera de rosario. Y la paz que se empieza a experimentar en el corazón, bueno, es una paz que solamente puede venir de Dios, no hay otra. Porque no hay nadie tampoco que pueda dispensarnos esa paz. Y resulta que decía que en cualquier momento o en cualquier circunstancia, no solamente en la presencia del Santísimo, indudable por toda la oración que hay ahí, además por la presencia real de Jesús en el sacramento, en el tabernáculo, pero me sucedió el día lunes que me despierto y entro temprano, 5:30 a.m, entro a mi correo y de repente veo ahí, entré a la página de Pax y vi ahí algo de YouTube. Le di clic y me encontré con un trabajo maravilloso que ha hecho Álvaro. No como son las cosas que, las cosas hechas por un apóstol, las cosas que salen del corazón llegan al corazón. Como dice el Señor, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. A veces queremos salir a comunicar, a llevarlo, cuando todavía comunicar lo que todavía no hemos experimentado en nuestras propias vidas. Pero sin embargo, Dios tiene sus caminos y fue hermoso para mí, ¿no?, el descubrir este trabajo, que no lo había visto, ese trabajo de Álvaro. Y cuando le di clic a una serie de una secuencia de fotos con una música de fondo, solamente puede venir eso de un corazón entregado a Dios, de un corazón iluminado por el Espíritu Santo. Porque fue hermoso, entró en mi corazón y una secuencia tan solo de fotos con una música de fondo, ¿no? Álvaro, increíble, porque era una persona pues, que antes mandaba hacer todo cuando él era gerente de un canal, de su canal de televisión, no de un canal, sino de su canal de televisión, y era el primero en sintonía en el Perú, pero que sin embargo, antes pues él mandaba, contrataba a los técnicos y a los mejores, y mandaba hacer el trabajo, pero ahora lo increíble y lo hermoso es verlo a él haciendo de fotógrafo, él mismo tomando las fotos en todo momento, sacrificando inclusive, ¿no?, el hecho de la enseñanza, de la misma misa o del mismo misterio que se vive en cada Eucaristía, porque él está en todo momento, aunque está participando, porque es el Espíritu Santo quien lo mueve. Cuando uno ve las fotos que él logra, solamente puede ser el Espíritu de Dios quien puede haberlo, ¿no?, empujado, orientado a tomar aquellas fotos. Son realmente una obra del cielo. Y entonces había, además de eso, como no hay personas aquí en Pax, indudablemente, a las cuales se les puede decir, oye, hazte cargo de esto y edítalo, porque no hay, acá no existen personas contratadas. Acá existen apóstoles. Y bien hace el padre Roberto en decir, ¿no?, porque una cosa es, podemos a un apóstol enseñarle la técnica, pero no podemos hacer que, ¿no?, de que alguien que sea un experto, un técnico, convertirlo en apóstol, porque eso es una gracia del cielo, obedece a una elección del Señor. Y entonces Álvaro no tiene esto, pero sin embargo, él mismo, una cosa que él no tiene paciencia, y cómo se ha metido a editar y a trabajar en la edición de todas estas secuencias de fotos hasta lograr, ¿no?, un trabajo tan bello. Esto es gracia de Dios. Y no nos damos cuenta a veces, pero o sí nos damos cuenta, pero no reparamos en ellos, que la verdadera obra de Dios no es ni siquiera el canal de televisión, no son las cosas que hagamos. No, la verdadera obra de Dios somos nosotros mismos. El trabajo de Dios, que Dios se vale de repente de un esfuerzo de toda una comunidad que aprende a convivir, que aprende a ¿no? Que a pulirse en sí misma, a soportar otros caracteres, otros temperamentos, otras posturas, otras formas de ver la vida. Pero es realmente hermoso, ¿no? Todas estas vivencias y todas estas experiencias que el Señor nos permite. Bueno, ahora, no sé, voy a terminar con este programa de radio, ¿no? Porque se los debía desde ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo es la tecnología realmente? A pesar de que pongo el teléfono en silencio, ¿no? Empieza a sonar, a vibrar el teléfono y cómo lo saca uno del tema. Toda esta tecnología realmente qué perturbadora es, ¿no? Y qué imprescindible se ha hecho. Antes éramos felices. Voy a contestar aquí en línea. Monín, estoy en programa de radio, te llamo luego. Ya contesté, ya, para que no insistan, porque si no van a insistir toda la mañana. Bueno, de lo que se trata es esto, ¿cómo puede ser posible? Hasta hace un tiempo atrás no existían los teléfonos, ¿no? Y era un poco lo que hablábamos en el programa del microchip. Tantas cosas que se han convertido en indispensables, en imprescindibles en nuestra vida, y que entran y perturban, ¿no? Está uno en el Santísimo y de repente, ¡bum!, siente algo que le vibre, ¿no? Apagarlo sería, ¿no? Apagarlo, pero no, sin embargo, ya nos hemos acostumbrado tanto a esto, se ha hecho tan necesario. No me llama nadie, no me llama nadie, uno siempre va cargando, no tengo a nadie a quien llamar y de repente uno va cargando siempre con el aparato, se hace una cosa como que en algún momento me van a llamar o que en algún momento, pero en fin, ya dejemos esto de lado. Volviendo al punto, ¿no? Decía, estando en el Santísimo, y yo le hice una pregunta antes de ayer, el día miércoles, unas personas me pidieron que las acompañe porque íbamos a bendecir unas casas con el abad, ¿no? de los benedictinos, que además tenían unos problemas con su computadora y habían unas gestiones que hacer para las que se necesitaban tarjeta y él no tenía tarjeta, no tenía cómo efectuar esta operación, entonces me pidió que por favor lo ayude, y por supuesto, claro que sí. Últimamente no sé qué me está pasando, igual mañana tengo también otra tareita en el Señor, pero esta vez es con la Madre Superiora de las monjas de cistercienses, que me contaba, nos conocimos en una oportunidad, fue un hecho muy gracioso, ¿no? Llegamos ahí para el día de San Benito porque teníamos que recoger, yo fui llevando a un monje haciéndole un servicio porque no tenía cómo desplazarse y él tenía que ir a recoger algo donde las monjas, así que lo llevé. Y a propósito de los monjes, les quiero decir algo, ellos viven en un lugar apartadísimo, no es un lugar al paso, hay que entrar, ¿no? Hasta el monasterio, y hay una distancia, pues, ¿no? Primero que no es un camino, que es un recoveco que para llegar hay que conocer, y además toma entre la pista y donde está el monasterio, serán 12 cuadras, 14 cuadras, ¿no? Pero entrando pues por terreno agreste, ¿no? Por afirmado simplemente, y hasta llegar, es decir, no se puede pasar por la manera, hay que ir al monasterio. Hay un ingreso que te lleva al ministerio, que desemboca en el monasterio, y que no hay otra cuestión. Entonces, ahí no hay forma de que alguien pase por ahí, que diga, ah, monasterio, me meto aquí, entro. No, tienen que ser personas que vayan específicamente allá. Pero además están en un lugar apartado, están en Pachacamac, en Lurín. Entonces, llegar hasta ahí toma desde acá de Lima por lo menos 3/4 hora, ¿no? Mínimo, ¿no? Si uno quiere ir pasar los peajes y la ciudad y los pueblos y las cosas. Bueno, pero la cuestión es que ellos, yo digo, ¿cómo hacen ustedes cuando necesitan algo, que necesitan abastecerse? ¿No? Y entonces, ¿cómo hacen ustedes cuando necesitan salir de acá? ¿No? Porque no tienen movilidad. ¿Cómo hacen para salir de acá cuando tienen que ir a hacer alguna gestión o algo? Entonces me dice, bueno, casi siempre, dice, cuando necesitamos salir, alguien llega. Y entonces y después nos vamos con esa persona nos lleva, o si no, de repente sucede de que hay unos mototaxis, unas cosas de ahí que de repente llegan por cualquier cosa trayendo algo, o siempre pasando por ahí, o han dejado a alguien y ahí están porque no hay ni pista siquiera por donde puede decirse que transitan, ¿no? No, tienen que llegar hasta ahí específicamente. Pero el Señor, la providencia, ¿no? Esta gente, ¿cómo puede vivir de la providencia? Y estando en un lugar tan apartado y tan recóndito y tan entrecobejo. Pero bueno, y el monje a veces, yo les he dejado indudablemente mi teléfono para que en el día que necesiten alguna gestión, cualquier cosa, simplemente me llamen y yo ya pues voy para allá, ¿no? Imagínense quién no lo haría. Además, de alguna forma se tiene que mover la providencia, ¿no? Y el hecho es que lo llamen a uno y que uno puede en ese momento ir y uno va. Y casi siempre cuando llaman uno puede hacerlo, así que lo hace. Bueno, yendo al punto, porque nos estamos escapando. Conversábamos con el monje, le hice una pregunta puntual al monje. ¿Qué razón de ser tienen los monjes en la vida? Y la respuesta me dijo, vivir como cristiano. Ser cristianos. Dios mío, es una respuesta tan simple que aparentemente podría parecer hasta una respuesta tonta, pero sin embargo tan profunda. Todos estos días me he quedado meditando en lo que significa vivir como cristiano. Y todos nosotros, ¿no? Todos nosotros que estamos en este afán, ¿no? Vivir como cristianos. Dios mío, es toda una tarea. Es toda una tarea, es toda una vida. Después me pongo a pensar, digo, ¿para qué nacemos? ¿Nacemos acaso para tener un título? ¿Nacemos para tener empresa? ¿Nacemos para adquirir propiedades? ¿Nacemos para qué? ¿Cuál es la razón por la que venimos al mundo? ¿Para qué nacemos? Nacemos simplemente para ser cristianos, para aprender, para prepararnos para después volver. Es una etapa de intermedia, esta es una estación de descanso, ¿no? En la cual renovamos aliento, digamos como una estación de gasolina en la cual venimos a cargar, ¿para qué? Para partir de vuelta a la casa del Padre. Pero esta estación de tránsito, esta estación únicamente de equipamiento, de cobrar fuerzas, de prepararnos, la tomamos como si fuera la estación definitiva y agotamos todo nuestro esfuerzo acá, no en ser cristianos, no en ser personas, no en encontrar la vida siquiera. Desembocamos en la vida y tomamos como vida solamente el hecho de nacer, respirar o caminar. Pero no, la vida no es eso. La vida es encontrarse con Dios, quien es la vida. No, y es una tarea, y ahí viene el asunto, ¿no? Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Entonces, cuando tomamos conciencia de que todo lo que, ¿no?, de lo que el mundo ofrece como algo de gran expectativa no nos satisface, no nos hace sentirnos en paz o felices, nos sentimos inconclusos, como que algo falta. A veces me ponía a pensar, decía, Bill Gates será feliz, Carlos Slim será feliz. Personas que tienen pues muchísimo dinero, poder, pero tienen, es decir, yo digo, lo que tienen, es decir, pensar de que tienen ahí todo un elemento inmenso, maravilloso, que los podría conducir a la felicidad, pero que sin embargo, si, mientras no se oriente hacia ese fin, no se va a convertir, por el contrario, en un lastre y en un estorbo. Dios, no sé si Dios o por lo menos ellos, ya no importa, han conseguido tanto dinero y ven que con todo ese dinero no logran realmente satisfacer el alma, pero digo, tendrán conciencia del alma en algún momento, la van a tener. Lo que pasa es que están en un mundo con una vorágine tan desenfrenada, tan llena de ocupación, de cosas, ¿no?, tan llenas de emociones, de sensaciones, de cosas, de retos, de proyectos, ¿no?, que todo eso viene del yo falso, todo eso viene del ego, de la razón, ¿no? Toda una manipulación total. Y mientras más ocupados, podemos estar hasta entretenidos en hacer una obra cristiana. Pero ¿de qué nos sirve hacer una obra cristiana? ¿De qué nos serviría este canal de televisión, ¿no?, si tuviéramos todos los elementos y todos los equipos, si no tenemos apóstoles? ¿De qué sirve todo esto sin el mensaje? Vemos tantas estaciones de radio, tantos canales de televisión, pero échense ustedes a ver los programas para ver si es que esos programas le dan algo, aportan algo para su vida. Pero aportan emociones, sensaciones. ¿no? Está muy, muy bien manipulado sobre qué cosa es, ¿no? Orientado precisamente a esa parte lúdica del ser humano, ¿no? A ese buscar emociones, sensaciones, adrenalina, suspenso, misterio. Pero nada de eso es la vida. Y pensar de que para la vida no tenemos que hacer nada, porque a veces creemos, ay, mucha oración, mucha devoción, muchos actos de caridad, actos de piedad, ya le ofrezco al Señor misa diaria. ¡Ey, ey, ey, ey! Tratamos de construir nosotros nuestra propia torre para llegar a Dios. Babel, Babel, confusión, enredo. No somos nosotros los que vamos a Dios. Es Él quien vino hacia nosotros. Dios descendió el palo vertical de la cruz, lo divino se hace humano, y el palo transversal para hacer a lo humano divino. Dios viene a darnos, a que nos encontremos con Él. Nuestro propósito, tengo que buscar a Dios. ¿Dónde lo vas a buscar? San Agustín lo salió a buscar, ¿no? En la ciencia, en la filosofía, nada. Por donde quiera que uno vaya, uno también lo ha buscado a través de los placeres, inclusive, ¿no? Del mundo esotérico, de la cartomancia, del espiritismo, buscando dónde está, dónde está, dónde está aquel Dios del que me hablan. Para los niños, como hablaba el otro día, decía, ¿no? ¿Qué les puede decir la palabra Dios? Los milagros que hace Dios. ¡Caricho! Si tienen ahí cantidad de héroes con los que conviven diariamente a través de cómics, a través de que son, pues hacen cosas pues que ni Dios las podría hacer, según pues. ¿Qué cosa puede tener si viene el uno con una espada y con una espada parte el mundo en dos, ¿no? Y agarra y mete al enemigo en el medio y lo convierte en un sándwich, ¿no? Un sándwich de mundo con enemigo. Es decir, es tremendo. ¿Cómo puede ser? Pues ya estos niños nada los impresiona, como tampoco nada los asusta. Ya nada los asusta, estos niños no tienen temor a nada, ¿no? Y desde que nacen ya son viejos o adultos, pero bueno, siempre me pasa que me salgo del tema. Quiero volver. Le puse capetillo, le voy a contar por qué. ¿Por qué le he puesto capetillo a este programa? Resulta de que en la conversación con el monje nos estuvo contando que estuvo con un actor mexicano, que además es torero, era torero, capetillo. No, galán de telenovelas, de películas y torero exitoso, el mejor torero, hijo del mejor torero mexicano en la historia, ¿no? Y de gran tradición. Y sin embargo, este hombre tuvo una situación, un problema con una hija que se le enfermó, y la enfermedad de la hija lo hizo, pues, como todo mexicano, ¿no? En México hay más guadalupanos que católicos, por supuesto, porque hasta los evangélicos y protestantes son guadalupanos. Pero entonces resulta que fue a la Virgen de Guadalupe, por supuesto, no hay otro lugar al que se pueda ir a buscar el milagro en México, porque en México, inclusive, esto es un hecho que realmente reparé, que es tan grande, pero tan grande, es decir, el culto a la Virgen de Guadalupe es más grande que el culto al mismo Jesús, ¿no? Y eso es eso, por más que me vengan después con argumentos, eso es lo que se nota en la calle, en los seres humanos. No, ya les digo, vean ustedes, ahí en México el culto a la Virgen de Guadalupe es inmenso, ¿no? Más que, y mientras que nosotros somos el Señor de los Milagros. Y ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí está, por ahí hay un nexo que tiene, ¿no? otros elementos desembocantes que aclaran mucho, ¿no? Un poco la historia del vínculo de México con Perú. Pero bueno, entonces este capetillo tenía una hija que solamente un milagro la podía salvar. Los médicos habían admitido, pero la ciencia médica tenía que hacer un último esfuerzo. Él había gastado todo su dinero, todo lo que había ganado, ¿no? En la enfermedad de la hija, y al final tuvo que hacer un gran préstamo, ¿no? Que no tenía cómo cancelar tampoco, ¿no? Pero era la vida de la hija lo primero. Bueno, pero el Señor y la Virgen, en la intercesión de la Virgen, se glorificó en la hija, aparentemente, y eso produjo en él una conversión muy grande, porque en ese ir a buscar la salud para la hija encontró de la vida. Y entonces resulta que a partir de ahí quería él entrar en una vida, encontró que había algo más dentro de cada ser humano, ¿no? Que había un alma, que había una presencia, ¿no? Celestial en nosotros, divina en cada uno de nosotros, y que es Dios mismo. Y entonces él decide cómo hacer, quiero entregar mi vida a esto. Esto no lo conocía, ¿no? Mientras tanto, los placeres, y lo digo porque yo también he pasado por eso, los placeres, los éxitos, todo lo que ofrece el mundo, resulta nada frente a lo que significa pues este encuentro con el Señor. Y uno viene, uno, el querer seguirlo, pero viene la otra realidad terrenal. Pero no, pero ¿cómo me entrego a esto? Pues yo tengo que vivir, tengo que mantenerme, tengo hijos que mantener, colegios que pagar, tengo todo esto. No, pero la providencia, te habla el Señor en el capítulo 6 de San Mateo, te dice, ¡ey! ¿Por qué te preocupas? Mira a los cirios, mira a los pájaros del campo, a los lirios. Yo los alimento y los visto como ni siquiera Salomón en su esplendor logró vestirse. ¿Por qué se preocupan eso? Si yo soy tu padre, yo sé, yo soy tu padre. Hemos reparado en eso, yo soy tu padre. Y sé que necesitas de todas esas cosas. Ey, es Dios quien nos lo dice. Soy tu padre y sé que necesitas de esas cosas. Y te las voy a dar. Busca primero el reino y su justicia, que las demás cosas te vendrán por añadidura. Ven a encontrar la vida. Ven a encontrar la vida, que mientras vayas en ese camino a encontrar la vida, yo voy contigo en todo momento. Y mientras tú te vas preocupando de eso, simplemente yo me voy a encargar de tus cosas. Y esto suena raro, ¿no? Pero no suena raro, pero veamos pues el Evangelio, veamos la multiplicación de los panes, veamos en todo ese camino del Éxodo. ¿Es que acaso Dios no estuvo al lado del pueblo? ¿Es que acaso les faltó que comer? ¿Es que acaso les faltó que beber? Y en el desierto precisamente, y fueron nada menos en ese entonces, fueron 40 años, porque era 40, ya es equivale pues a toda una comunidad, a todo un pueblo, a toda una historia. No, para el hombre no se manejan en esos términos de 40 años. Pero sin embargo viene ahí el hecho, nunca les faltó nada. ¿No? Y cuando se encontraron con las fuerzas del enemigo y teniendo al frente al mar y atrás a las tropas del faraón, cuando el pueblo era la carne del sándwich y parecía que ya no había escapatoria, en ese momento es el momento bueno, porque ese es el momento en el que Dios, ¡ey! Moisés levantó, Señor, le dice, ¿qué cosa quieres? ¿No? Y se abrió el mar y pudieron pasar, y eso era necesario. Además, era necesario llegar a ese punto en el cual las tropas del faraón salían para que queden sepultadas. Esos son los demonios, ¿no?, que están dentro nuestros, cómodamente instalados, gobernando y dirigiendo nuestra vida, condicionándola. Y es necesario que salgan para que queden sepultados en lo profundo del mar. Y a veces el Señor permite que lleguemos hasta ese extremo de vida, de situación, en el cual parece que no tuviéramos salida, para que nos demos cuenta de que nuestro Padre siempre está con nosotros y que no nos abandona. Y que Él siempre nos va a sacar de todo. ¿Por qué? Porque además no existe poder más grande que el poder de Dios. Ni siquiera el demonio, que es poderoso, no, pues tiene nada que hacer. ¿Qué puede hacer frente a la oscuridad, frente a la luz? Estamos en una luz, en una oscuridad tremenda. Enciendan una vela, se acabó. Ya no existe la oscuridad. La oscuridad es únicamente falta de luz. Ausencia de luz. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros y le pasa al mundo, que hay ausencia de luz, hay ausencia de Dios en sus vidas, hay ausencia de fe. Pero tan pronto como se encienda la luz de, no, la luz que es Jesús en nuestras vidas, pues la oscuridad sale espantada. Bueno, así me pasa. Ya me olvidé de Capetillo, volvemos a Capetillo. Este Capetillo decide dedicarse a estas cosas, no, pero dijo, bueno, pues ya creemos, sin embargo, no, ya. Curioso, ¿no? Uno va a comprar quiere uno sembrar tomates, va a una tienda de donde vendan semillas y compra pues quiero semillas de tomate, y le dan un sobrecito que ya está cerrado con semillas. Dice semillas de tomate. Usted las echa ahí, ¿no? Y en 3 meses usted tendrá tomate. Uno va y simplemente agarra, cree en ese papel que le han puesto ahí, y va, y las echa y las siembra, y después de 3 meses aparece el tomate. Uno siguió las instrucciones y apareció el tomate. Es decir, creemos en eso, creemos a rajatabla en eso y no dudamos ni estamos pensando, ¿irá a aparecer el tomate o no irá a aparecer el tomate? Nada, simplemente, ¿no?, esperamos a que salga el tomate, porque sabemos que el tomate va a salir, porque lo dice ahí en el papelito, en el sobre, pues dice ahí que en 3 meses sale. O sea que, ¿cómo dudar pues si dice en el sobre, no? Y en 3 meses efectivamente aparece el tomate, pero de repente podría ser que la persona que llenó el sobre, entre las medidas agarró, se equivocó y puso las semillas de manzanas o lo que fuere. No, se equivocó de semilla. O puede ser también, y sin embargo, hemos creído a rajatablas en que va a aparecer tomate y aparece tomate. Pero puede haber habido error en todo eso. No, pero sin embargo creemos a rajatabla en lo que decía en el sobre. ¿Y no somos capaces de creer en la palabra de Dios cuando nos habla? Y nos dice, me estoy hablando a mí mismo, ojo, también me lo digo a mí mismo. Entonces digo, ¿cómo no creer en la palabra de Dios? Y la palabra de Dios, ¿no? Creemos en el sol y no creemos en la palabra de Dios. Creemos en una serie de situaciones de mundo y no creemos en la palabra de Dios, que jamás ha incumplido a su promesa, ¿no? Y cuya palabra se cumple, pues el cielo y la tierra pasarán, pero ni una sola tilde de esta palabra dejará de cumplirse. Pero no tiene crédito Dios. No, está bien, pues ya, pues sí, pues no. Pero no le damos el crédito debido a Dios. Una persona que vive, usted va a una persona y le dice, ay, mire, me dice, necesito por favor que me dé un crédito. ¿Usted de qué vive? De la providencia. No, Dios, es que Dios no me abandona. Señor, sabe, pues, váyase de acá, vaya a pedir crédito a las iglesias. Dice que me viene acá, se ha equivocado usted de lugar. A mí me he encontrado con personas muy cerca mío, ahora último he tenido una experiencia de un amigo que va a misa todos los días, ¿no? Que una cosa ridícula, ¿no? De un carro que quería comprar, un precio ridículo además, ¿no? Estamos hablando de $2,000 para una persona que tiene $7,000,000 y que es soltero y que vive en la casa de sus padres y que no gasta, no come plátano por no botar la cáscara, pero que sin embargo para un efecto de un crédito de $2,500, no, ridículo realmente, me dice, no, pues, porque ¿cómo hago? ¿Cómo? No me lo dio simplemente porque no, tú no tienes garantía, tú no recibes un sueldo, ¿cómo me vas a pagar? Yo nunca he dejado de pagar las deudas, me he dicho, el Señor se ha encargado de porque mis deudas, hace mucho tiempo que mis cuentas están en las manos del Señor, ¿no? El Señor es quien le debe al banco. Yo no pedí esos créditos me llegaron. Mientras tanto yo estoy siguiendo al Señor. No me preocupo, ¿no? Es Él quien me manda. Y si me manda el crédito, pues yo lo tomo, pues. No me vaya a pasar lo del curita ese que estaba dando un sermón sobre la providencia. Decía, no, hijos míos, decía que la providencia de Dios jamás nos abandona. Oye, el curita, Dios mío, qué energía, ¿no? Y qué entrega realmente, pues, a la palabra de Dios. De repente, el padre le dice que se desbordó el río, que se viene directo para la iglesia. Hijos míos, le dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes, les estoy hablando de la providencia y ustedes se me alborotan y se me agitan y van corriendo por aquí? ¿Qué clase de hombres de fe son ustedes? Entra, padre, le dice que se desbordó también el lago de la laguna de arriba y se viene camino para la iglesia. Nada, hijo, nada me mueve de acá. La providencia de Dios no nos abandona. Entró el agua indudablemente a la iglesia y se convirtió en el arca de Noé la iglesia, porque toda llena de agua, las puertas, arrancó las puertas de golpe, ¿no? Y entonces ellos se convirtieron como una especie de balsas. Y de repente le dicen, no, pasan ahí junto al púlpito, que el cuero estaba en el púlpito todavía. Le dice, padre, salte para acá, para la puerta, le dice, no, que esto está muy fuerte, se va a ahogar, hijos míos, nadie me mueve de acá, total, el agua llega hasta lo más alto de la torre ya, el campanario, y pasan otros montados en otra puerta que se había desbocajado. Padre, le dice, salte a la balsa, le dice, que no, se viene con huaico, con piedras y con todo, hijos míos, nada me va a mover de acá, la providencia de Dios me salvará. Entonces resulta que el hombre se muere, pues, porque vino el agua y se lo llevó y el curita se ahogó. Y a la hora que llega donde el Señor le dice, Señor, le dice, pero ¿cómo me haces esto? Yo estaba hablando de la providencia, yo confiaba en ti, Señor. Y me dejaste mal, me abandonaste, me has hecho quedar mal con esa gente. Todos muertos ya. Me has hecho quedar mal con esa gente. Entonces dice, ¿pero cómo que te hice quedar mal? ¿Acaso no te mandé dos botes? Le dice para hacer. Y ahí viene el hecho, ¿acaso no te mandé dos botes? ¿No? Y ahí cuando me llegaba, me encontraba yo en la situación de si me llegaban la oferta de créditos de los bancos, yo los tomaba, pues ya después no vaya a ser que el Señor me diga, ¿acaso no te mandé un bote ahí? Y bueno, la verdad es que el Señor ha cumplido, porque no sé cómo hago, pero las cuentas se pagan. Volviendo a Capetillo, porque si no este programa va a ser larguísimo también. Y entonces resulta que con Capetillo entra en esta situación y conoce a un señor Azcárraga, que los Azcárraga son los dueños de Televisa en México, que es la potencia más grande latinoamericana en cuanto a medios de comunicación. No, sin embargo, este es el hermano pobre, un medio hermano, pero sin embargo también con inquietudes televisivas, y entonces él se metió en, no, no estaba tan dentro del ámbito de los hermanos ricos y se compró un canal de televisión, pues, ¿no? Imagínense, si el hermano pobre tiene para comprarse un canal de televisión, la riqueza que tienen los otros, ¿no? Y entonces y resulta, se compró un canal de televisión que se llamaba Claravisión. Buen nombre, ¿no? Por Santa Clara, que patrona de la televisión, pero buen nombre porque, no, buen nombre porque era tener una visión clara, también es el fin, ¿no? La visión del corazón, ¿no? Porque nuestros ojos ven a través de nuestro programa, del condicionamiento, están muy condicionados. Pero también hay otro punto, que es el hecho de... Lo cambió a María Visión, que es como se llama ahora también, porque no hay, nadie puede tener una visión más clara que María, y más limpia y más pura, ¿no? Y nadie puede ser, inclusive, pues, más puede tener más fidelidad, ¿no? En lo que se habla de Jesús que su propia madre. Pero entonces resulta de que de ahí... Se empezó a dedicar a todo esto y se fue, esta persona se lo llevó a vivir una experiencia de la Virgen de Medjugorje. Entonces viajaron a Medjugorje, en Yugoslavia, porque, y ahí quisieron entrevistarse con una de las videntes. Se pusieron dentro de las personas, simplemente no hubo ninguna cita especial porque no se hacen, no, simplemente dentro de las personas que pertenecen y en eso salió una de las videntes. Casi siempre hay unas reuniones, dice que normalmente están esperando ahí y sale alguna de las videntes y les da algún mensaje de la Virgen, ¿no? Curioso, porque tenía una amiga también justo con la que me iba a reunir hoy día en la mañana y no me reuní, que me dice de que yo, es decir, tengo la visión clara porque he estado con la visión exacta porque he estado con una de las videntes de Medjugorje. Entonces le decía, cuando tengas la versión exacta va a ser cuando tú tengas la visión de Dios, no la visión a través de la vidente, porque si tienes la visión a través de la vidente ya no has ido de primera mano, como dices, ¿no? Yo he ido de primera mano, me decía, eso es lo que me decía, yo he ido de primera mano. Ir de primera mano es ir a Dios, ¿no? O a la Virgen misma, y no a través de la vidente. Pero bueno, el hecho es que eso ya había constituido, ya se había hecho en ella, pues, una razón de orgullo, ¿no? Yo estoy de primera mano con la vidente. Volviendo a la derecha, salió la vidente y les dijo, mexicanos, les dijo, y ella no sabía nada de la nacionalidad. Mexicanos, le dijo, ¿qué hacen por acá? ¿Por qué han venido tan lejos? Entonces le dijeron, bueno, hemos venido, les dijo, porque nos han dicho que aquí aparece la Virgen. Sí, le dice, aquí aparece la Virgen, pero vive en México. Y se volteó y se fue. Vive en México. Así es que, como dicen, oye, ¿por qué se han venido hasta acá, no? ¿Cómo es esto? Tienen a la Virgen de Guadalupe allá y se vienen hasta acá, hasta Medjugorje. Bueno, la cuestión es que ahí empezó todo un proceso, y el hombre después, cuando regresa, tiene que afrontar los pagos en los que se había endeudado por la enfermedad de la hija. Y entonces dice, bueno, pues, ¿qué cosa va a hacer? Entonces, por ahí le habían hecho una propuesta, ¿no?, para volver al ruedo. Entonces él dice, bueno, pues haré una corrida y con lo que saque de ahí, pues, pago las deudas. Y entonces regresó donde su esposa y le dijo, mira, qué buena noticia, he estado, ¿no? La Virgen me ha aclarado las cosas porque se me ha presentado la oportunidad de una corrida, entonces voy a hacer una corrida y entonces, y ya está. Entonces la esposa le dijo, oye, pero si vas a organizar esta corrida para conseguir los fondos para pagar esto, entonces ya no puedes seguir hablando de que vives de la providencia. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Si haces tú, entonces ya no puedes decir, o vives de la providencia, o vives del toreo, o vives de la providencia, o vives de tu carrera. No importa si tú, es lícito que vivas de tu carrera, Dios no, pero sin embargo ya no corresponde que digas que vives de la providencia, ¿no? Esto es preciso, me cayó como una pedrada en ojo tuerto, porque es indudablemente, yo también ando pensando, buscando que siempre que concretar alguno de los negocios que tengo colgados ahí, ¿no?, en sala de espera, ¿no?, listos para ejecutarlos, pensando en que ya tengo que salir también para pagar las deudas estas en las que me he metido de los bancos, ¿no? Es que el Señor me ha metido de los bancos con estos créditos que el Señor me mandó. Y ahora Él me tiene que sacar de estas, pero ahí viene eso, pues, ¿no?, esa disyuntiva. Interesante la observación de la esposa. O vives de la providencia o vives de tu profesión. Claro que se le puede dar vuelta a las cosas, ¿no? Uno las puede. No las puede interpretar como quiera. Pero yendo al punto. Y el capetillo, pues dijo: uy, dijo, me la puso difícil mi mujer. Entonces decidió. Se fue a la Virgen de Guadalupe, al santuario, a pedirle a la Virgen claridad. Y llegó un momento en que dijo: bueno, pues, ya pues. Ya pues dejo el asunto en tus manos, ¿no? Y decidió no hacer la corrida. Nada le garantizaba tampoco que la corrida iba a sacar la cantidad de plata que necesitaba para pagar lo de la hija, pero de todas maneras ya iba por menos, ¿no? Sin embargo, sucedió que, estando en oración en la Virgen de Guadalupe, pidiéndole a la Virgen, una señora le toca el hombro y lo mueve un poquito y voltea: señora, por favor, disculpe, estoy en oración, por favor. Pensó que era alguna persona que lo había reconocido como actor o alguna persona que se estaba acercando a pedirle una limosna, porque hay también casos en que se dan muchísimos, ¿no? Sobre todo en estos lugares donde hay el culto de la fe, que personas que vienen con una recetita, ¿no? Y hacen de la receta ya una forma de vida, ¿no? El hijo que se me está muriendo y son capaces de mantener al hijo en estado de que se me está muriendo, cuando no existe el hijo que se le está muriendo, sino que es una forma de vida también. Pero esas cosas se perciben, uno sabe del corazón, ¿no? Cuando son reales o cuando no. La cuestión es que este capetillo no le prestó importancia. Y de repente la señora, nada, insistente, ella le volvió a remecer. Señora, por favor, le dijo. No solo le quería dar esto y le entrega un sobre, ¿no? Un sobre con una imagen encima de la Virgen de Guadalupe. Ah, ya, entonces él pensó que lo que quería la señora era una limosna, pero en ese momento no estaba para eso. Señora, por favor, déjeme ahora, después hablamos. Y después terminó y entonces él pensó, pues, que la señora le había dado pues un paquetito de estampas y que estaba buscando una limosna, entonces estaba buscando a la señora, ¿no? Que estaba vestida muy pobremente, ¿no? Pero no se le veía sucia, como él mismo dice, ¿no? Pero sí se le veían con unas ropas muy sencillas, ¿no? Y con un manto en la cabeza. Y no la encontró por ninguna parte a la mujer esta. Entonces cuando llegó a su casa, ya tiró las cosas, entonces habló con su mujer, le dijo: espero que la Virgen me dé la claridad, porque no sé cómo salir de este problema, y espero pues que la... No, espero ya. Bueno, en este momento estoy muy confundido, dijo, porque si hago, si no hago, ya sé, ese momento lo conozco, yo también lo he pasado. Y de repente, ¿y esto de acá qué has dejado? ¿Qué cosa es esto que has dejado ahí en el velador? Ah, una señora se me acercó, deben ser unas estampas, no sé. Y le contó la escena ahí en Guadalupe. Entonces abrió y se encontró con que habían los 27 mil pesos. Dentro del sobre habían los 27 mil pesos que eran exactamente los que él necesitaba pagar. Esto tiene mucho que ver porque yo entré, ya saben ustedes, en un conflicto, ¿no? En una situación de fe después de Pentecostés, en que me tomé unas vacaciones de comunidad y de radio, y por algo parecido, ¿no? Y resulta que después, ya cuando ya estuve reintegrado y estuve tranquilo, el padre dijo una cosa que yo sabía que la decía para mí: usted dedíquese a lo que se tiene que dedicar nomás y deje, que no hemos venido para hacer dinero ni para hacer empresa. No se preocupe usted, deje nomás, que ya el dinero le vendrá, ¿no?, por otro camino. Y lo entendí clarísimo que era para mí. En ese momento dije: hecho, cerrado el negocio, señor, le dije. Ya yo me dedico a lo que me tenga que dedicar, ¿no? Y ya. Y entre otras cosas me dijo: ya, me voy, simplemente, estoy simplemente disponible para donde Dios me quiera llevar. No, mañana tengo que ir, me pidió, es un hecho curioso que me llama la atención, ¿no? Y se los cuento solamente por eso, porque solamente una vez, ¿no?, vi a la abadesa de las monjas cistercienses, un encanto de mujer, la Madre María Jesús. No, conversábamos, una conversación muy, muy, muy simpática, muy agradable. Y entonces me dijo de que, ah, que me parecía mucho un hermano de ella y que este hermano iba a venir al Perú y que quería que lo conociera. Ah, bueno, le dije, con todo gusto. Y resulta de que me llamó la madre esta semana para pedirme porque había visto mi número de teléfono en mi libro que le dejé, y había visto mi, porque quería que ese libro yo mismo se lo entregue a su hermano, porque es divorciado y porque tiene un problema y que sabe que ese libro lo puede ayudar, ¿no? Y entonces quería que, y me pidió a ver si yo la podía recoger del monasterio y llevarla al aeropuerto para recoger a su hermano y después devolverla al monasterio. Así es que mañana tengo, ¿no? Esta semana salí con un monje, ¿no? Y mañana tengo que salir con la abadesa también de las cistercienses. Y para eso está mi tiempo. Para eso está mi tiempo. Y mientras tanto, pues el Señor se encargará de lo mío. Mañana les sigo contando cositas de este tipo porque están interesantísimas. Ahora tengo otra tarea que cumplir. Hasta mañana, si el Señor los permite.